Bienvenidos a Voces Locales, un espacio para conversar, para debatir, pero sobre todo para escuchar a los líderes locales de diferentes partes de nuestra región, a esos políticos, a esos dirigentes que están en los pueblitos más aislados de Iberoamérica, pero también a los alcaldes, concejales y diputados de las ciudades más importantes de nuestra región. Este programa llega a ustedes gracias a Santana Comunidad y Comunicación, en especial a la productora Oriana González, a radiocomunidad.com, y queremos agradecerles por la edición de este espacio a Carlos Sanoja y a Joel Garrido, y los queremos invitar a escucharnos por Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y también por YouTube. Si nos estás viendo por aquí por YouTube, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, a darle like y a comentar en este video para apoyar esta iniciativa donde entrevistamos a líderes locales de toda Iberoamérica. El día de hoy estamos muy emocionados con la persona que vamos a entrevistar, es María Inés Solís. Ella es diputada costarricense por el partido Unidad Social Cristiana y bueno, ya tiene 2 años en su gestión como diputada. Es una diputada joven, muy movida. En el año 2019 fue jefa de fracción parlamentaria de su partido y para nosotros es un placer tenerte aquí con nosotros. María Inés Solís, bienvenida a Voces Locales.
Muchas gracias, Gabriel. Para mí es un gusto poder compartir un ratito con ustedes en este programa y ojalá pues que todos, además de que la pasemos bien, que sea un espacio de enriquecimiento también para todos.
Muchas gracias. Esperemos que sea así, María Inés. Además, eres licenciada en Relaciones Públicas, tienes otros estudios en Mercadotecnia y un MBA, si no me equivoco, en la Universidad Latina de Costa Rica.
Así es, exactamente.
Bueno, antes de empezar a hablar un poco sobre tu carrera, quiero primero tocar los temas nacionales de Costa Rica. Bueno, el COVID creo yo que ha sido y ha movido mucho la política, las dinámicas dentro de cada uno de los países de nuestra región. Pero quisiera preguntarte más sobre qué balance haces. Yo comentaba al principio que tienes ya 2 años como diputada del periodo 2018-2022. ¿Qué balance haces de esa gestión del presidente Carlos Alvarado, que es bueno, el mandatario de tu país?
Bueno, sin duda alguna nos ha tocado una época difícil, una época complicada. Yo creería que nos ha tocado un montón de cosas que nadie se imaginó. Yo no me imaginé cuando estaba en campaña de que todo esto me iba a tocar durante estos 4 años, y eso que apenas llevamos 2 años y un poquito. No me
y
quiero
lo
imaginar.
Que queda, imagínate.
Lo que todavía nos queda. A mí me parece que Costa Rica está viviendo una crisis, pero no es una crisis únicamente por el COVID. Eso es una crisis que Costa Rica viene arrastrando desde hace varios años. Son 6 años de gobierno del PAC. A eso le tenemos que sumar 8 años de gobierno de Liberación Nacional. Estamos hablando de que son 14 años de la socialdemocracia gobernando nuestro país. Épocas difíciles, fueron años en los que el gasto público aumentó enormemente, donde nuestra deuda, por supuesto, que también tuvo un aumento enorme. Quiero nada más, como dato curioso, decir que la última vez que el Partido Unidad Social Cristiana estuvo en el gobierno fue con don Abel Pacheco, después de 4 años de don Miguel Ángel Rodríguez, pasamos a 4 años de don Abel Pacheco, fueron 8 años del Partido Unidad Social Cristiana en el poder, y fue la última vez en que Costa Rica tuvo un superávit. Entonces, después de eso, pues han venido tiempos de un estado de proteccionista y también pro tamaño del gobierno grande. Entonces, eso, yo creo que ya llega un momento de tantos años de lo mismo donde pues, estamos a punto de explotar. Y a eso le agregamos la crisis del COVID, una situación bastante complicada. A don Carlos Alvarado, lamentablemente, y lo digo lamentablemente porque soy una costarricense que también está sufriendo los desastres de la crisis económica de nuestro país, le ha faltado liderazgo. Le ha faltado intención de sentarse a negociar, le ha faltado humildad para entender que él solamente tiene 10 diputados de 57 diputados de la Asamblea Legislativa, y que necesita poder llegar a consensos para que este país pueda avanzar.
Sí, ¿y cuáles son esas medidas que tú le recomendarías o que desde la fracción del Partido Unidad Social Cristiana le recomiendan y quieren imponer en la agenda de Costa Rica?
Bueno, a ver, yo creo que tal vez es importante contar un poquito lo que estamos viviendo en este momento. Costa Rica, el gobierno, pues está iniciando una negociación con el Fondo Monetario Internacional para un acuerdo stand-by. Bueno, eso no es fácil, y ya sabemos lo que le ha pasado a los otros países de América Latina que les ha tocado este tipo de acuerdos. Yo honestamente no conozco ninguna historia de éxito de un país en América Latina con un acuerdo stand-by con el Fondo Monetario Internacional. Y a mí me genera muchísima preocupación la posición que ha tomado el gobierno con este acuerdo. ¿Qué es lo que está pasando aquí? El gobierno nos trae la semana anterior la lista de las propuestas con las que va a ir a negociar con el Fondo Monetario Internacional. Pero una lista de propuestas cargada de impuestos, donde hay otros temas que podrían ser temas importantísimos para ayudar a Costa Rica a salir de esta crisis, pero son temas tabús ideológicamente para el gobierno. Nuestro subsuelo está lleno de una riqueza natural, de recursos naturales enormes. Pero es, a ver, aquí popularmente decimos que es como mentarle la madre al gobierno, decirle, ahí está ese oro. Además tenemos una crisis enorme en una de las zonas más ricas de oro en este país, donde se lo están robando, se lo están llevando coligalleros que no hay permisos para la explotación de ese oro, saliendo por nuestras fronteras. Estamos llenos de gas natural. Tenemos una ley muy débil de atún, de manera que lo que se está sacando de atún es muy poco con lo que se podría sacar, pero además sin ni siquiera ninguna regulación y cobrando un monto como una décima parte de lo que cobran a nivel mundial por las licencias de atún. Entonces, nosotros, a ver, presidente, tenemos una cantidad de riqueza enorme en nuestro subsuelo que no es compatible con que nuestros costarricenses estén muriendo de hambre y con que más costarricenses se vayan a morir de hambre. Tenemos que aprovechar esas riquezas. Ya muchos países en el mundo han demostrado que puede haber una explotación de nuestros minerales de forma sostenible y que puedan venir a ayudarnos a bajar esta crisis. Esta crisis económica en la que estamos en este momento, dándole recursos frescos al gobierno, dándole recursos frescos al Estado y generando un montón de opciones nuevas de empleo, pero para el gobierno simplemente es imposible poder pensar en esas cosas.
Sí, bueno. ¿Y qué acciones han impulsado desde el partido o desde su fracción para tratar de presionar o qué propuestas de ley se han hecho desde la Asamblea Nacional?
A ver, nosotros tenemos presentado un proyecto para aprobar la regulación de la minería a cielo abierto en Costa Rica. Ahorita está prohibida por ley. Entonces se presentó una ley para poder autorizar nuevamente la explotación de este mineral. Hay un proyecto de ley también presentado. Este no es presentado por nosotros, por supuesto, para prohibir la explotación y la exploración de gas natural y de petróleo. Yo lo tengo parado por la cantidad de mociones que tengo presentadas. También tenemos presentado un proyecto para el aprovechamiento de nuestro recurso atunero, de manera que se pueda modificar la ley y aprovechar realmente ese recurso, dar las licencias como hay que darlas y pues también generar una reactivación económica en las costas que irónicamente son de las zonas más pobres de nuestro país. Las costas, donde más riqueza tenemos, es donde está parte de la mayor riqueza de la pobreza, al igual que en las fronteras. que es también donde estamos llenos de oro y, por supuesto, en nuestras costas, ya sabemos dónde están nuestras riquezas.
Sí.
Entonces, la Fracción Unidad ha trabajado en la línea de diferentes propuestas para esto, algunas proponiéndolas y otras que son contradictorias, más bien frenándolas.
Frenándolas,
el trabajo del estira y encoge que nos toca hacer desde la Asamblea.
Bueno, y cuéntanos, vamos a hablar ya un poco más sobre ti, Marinés. Eres una joven diputada, fuiste jefe de fracción de tu partido, eres de las diputadas y diputados de tu partido, eres la que en redes sociales, en medios de comunicación, eres de las más movidas. Cuéntanos tu historia, cómo comenzaste en política, cuáles fueron esos primeros pasos que diste y cuáles han sido los grandes retos que has ido asumiendo a lo largo de tu carrera.
Bueno, yo digo que yo nací política y además nací cristiana.
Eso está bueno, no lo había escuchado, esa frase de yo nací política.
Sí, nací política y nací social cristiana. Soy de una familia rural, yo no soy de San José, yo soy de San Carlos, que está a 2 horas de San José. Mi mamá ha sido una gran líder toda la vida del PUS. Entonces, yo crecí con esto, crecí, como nosotros decimos aquí, politiqueando con mi mamá, visitando comunidades, andando siempre con la gente, siempre, y me gustó muchísimo el asunto de la política. Yo no sé si ustedes lo han tenido en sus países, pero nosotros, para las elecciones, en aquella época, y ahora ya no, los niños, como se veía esa fiesta democrática tan chiva, los niños, a las niñas nos vestían de porvistas.
De los partidos.
Exacto, en el partido. Entonces, en las escuelas o en los colegios, afuera, donde estaban las urnas, estábamos un montón de chiquitos con un montón de bombones haciendo porras para el partido.
Animando a la gente a votar.
Y para el candidato, y para que la gente. Entonces, o sea, yo fui por vista mi primera vez posiblemente a los 2 años, mi siguiente vez a los 6.
Sí, siempre estaba en elecciones.
Y también viví todos los procesos del partido, desde que por edad solamente podía ser guía hasta el momento en que ya pude ser parte de las estructuras, dentro de la estructura de juventud, ya después de mayor de 18 años, ya estaba dentro de las estructuras distrital, también cantonal, provincial, y también en alguna ocasión fui delegada nacional, miembro también del directorio en otras ocasiones, o sea, entonces siempre he estado en el partido durante muchísimo tiempo. La decisión de ser diputada esta vez,
¿estuviste en algún otro cargo antes de la diputación o fue tu primer cargo de elección popular?
De elección popular es el primer cargo. Sí he trabajado con el gobierno por muchísimo tiempo.
En varios ministerios estuve leyendo un poco.
19 años fue mi primer trabajo. Trabajaba en protocolo en Casa Presidencial cuando don Abel Pacheco era presidente, nuestro último presidente del PUS. Entonces ahí empecé mi carrera en la función pública. Después, por alguna casualidad de la vida, en el gobierno de Liberación fui nombrada en el Ministerio de Comercio Exterior. Entonces ahí también trabajé, el Ministerio de Comercio Exterior me envió a China, entonces también estuve viviendo en China un tiempo para Expo Shanghai, y después regresé y estuve un poco rato en Cancillería. Ya después quisieron meterme con los puestos políticos de Liberación y mi mamá casi se desmaya porque estaba diciendo que yo era liberacionista y entonces me salí de ahí. Y bueno, y ahora
por la salud de tu mamá, por la salud mental de tu mamá.
Entonces sí estuve varios tiempo en la función pública y ahora bueno, ya regreso como diputada en un puesto de elección popular.
Dime. Sí, cuéntanos cómo ha sido ese a partir del 2018, estos 2 años que probablemente suenen muy poco, 2 años para todo lo que ha ocurrido a lo largo de estos meses.
Bueno, han ocurrido cuestiones interesantísimas en la Asamblea durante todo este tiempo. Aprobamos una reforma fiscal que tenía 15, 20 años de espera, una reforma fiscal que debió haber sido aprobada hacía muchísimo tiempo. Bueno, que lamentablemente por el asunto de la crisis ahora ha tenido que modificarse mucha cosa de lo que había sido aprobado. Fue un trabajo de muchísimo consenso, fue un trabajo que 3 o 4 asambleas legislativas anteriores no habían logrado hacer y nosotros logramos hacer en el primer año. un golpe duro también para el pueblo, o sea, un paquete fiscal que ha golpeado al pueblo. O sea, es la verdad, pero el gobierno lo necesitaba. O sea, el Estado costarricense estaba necesitando de ese nuevo ingreso. Condiciones nuevas, post-COVID, pues tendremos que ver cómo reformar esto. También hubo una reforma al reglamento interno de la Asamblea Legislativa, una reforma que también tenía años de espera. Los procesos dentro de los proyectos de ley, decía, desde el momento en que uno presenta un proyecto hasta que estuviera presentado, duraba en promedio 2 años y 8 meses. Bueno, la idea de este de esta reforma al reglamento es que los proyectos duren menos de 1 año en estar aprobados. De hecho, la idea es que duren 3-4 meses, pero bueno, yo conozco la dinámica de la Asamblea y sé que tampoco es tan fácil que los proyectos avancen con tanta celeridad. Entonces, bueno, luego venimos y caemos con la crisis, que no ha sido pues, nada fácil para nadie. Estoy segura que para todos ha sido complicado. Yo creo que ha habido un manejo de la información que nos ha obligado a tomar decisiones, nos obligó en algún momento a tomar decisiones sin pensarlo 2 veces, muchas de las cuales ya estamos arrepentidos y ya estamos dando vuelta atrás porque el gobierno se ha abusado de muchas de esas decisiones. Entonces, aquí estamos, han sido 2 años y un poquito bastante intensos, seguimos sesionando en una dinámica que no es la dinámica ordinaria, seguimos sesionando en sesiones extraordinarias. Nosotros sesionamos normalmente en las tardes, de 2:45 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Ahora estamos sesionando en sesiones extraordinarias de 9:15 de la mañana a 12:00 p.m, solo 3 veces por semana. A mí me parece que ya tenemos que volver a nuestra sesión normal. El COVID vino para quedarse y tenemos que aprender a vivir con esto. Gracias a ese tipo de sesiones estamos perdiendo, por ejemplo, el tiempo de control político que teníamos los miércoles, que era un tiempo muy importante de la fracción para hacer control político, y no hemos vuelto a tener acceso a ese control político. Estamos hablando que desde marzo de este año. Entonces, a mi parecer, estamos violentando nuestras responsabilidades constitucionales de control político, por ejemplo, dados estos cambios.
Me has comentado mucho de tus funciones en el Parlamento, pero parte fundamental del desarrollo de un parlamentario es el contacto con su electorado. ¿Cómo ha sido ese reto de seguir en contacto con tus electores, con tus vecinos, con los ciudadanos que te eligieron, a pesar de hoy no poder abrazarlos, hoy no poder hacer un casa por casa, hoy no poder estar en esa dinámica de asamblea de vecinos que probablemente antes eran comunes?
Sí, la dinámica ha cambiado muchísimo. Yo solía tener reuniones todas las semanas en las comunidades. O sea, mis giras eran todos los viernes y a veces los sábados también. Esa dinámica, lamentablemente, tuvo un cambio drástico. Espero que se pueda recuperar pronto. Igual continúo haciendo giras, solamente que ya no podemos concentrar la misma cantidad de gente que concentrábamos antes. Y los tiempos que estamos juntos tampoco pueden ser la misma cantidad de tiempo que podíamos compartir antes en una reunión. También procuro poner mucha reunión virtual con diferentes sectores para que sigamos conversando, pero definitivamente no es lo mismo a como antes. Y además ese contacto humano que los latinos tenemos, ¿verdad? Que nos encanta, sí. Pues abrazarnos todos y de besos y abrazos, así somos nosotros los latinos. Entonces, eso también ha sido un tema de muy difícil para nosotros porque nos encanta el contacto físico, pero yo espero que ya eventualmente nos acostumbremos a esto o podamos reactivar nuestras visitas normales.
Sí, y ya hay países que parece que se ha llegado a una nueva normalidad y lo que yo llamo una nueva normalidad política, que es un gremio que también todavía se termina de adaptar. No se termina de adaptar bien a esta nueva forma de hacer política. Yo siempre veo el caso de Uruguay, que tienen este domingo elecciones, y ahí uno ve la campaña y pareciera que el COVID no hubiera pasado por ese país, por un buen manejo del país, pero que la campaña parece grandes cantidades de gente, la gente, los candidatos abrazando, saludando, y ojalá en algún punto podamos llegar en otros países a ese nivel de manejo de la pandemia que tienen en Uruguay. Y me contás, Marínez, lo que más sigo impactado es con el tema de yo nací política. Y con toda esa historia, estos años que desde que naciste, política, ¿qué ha sido lo más lindo que has vivido a lo largo de esta historia, a lo largo de esta carrera, así que tú recuerdes y digas, mira, a mí me ocurrió esto, o por esta razón yo me dedico a la política?
A mí lo que me gusta es la gente. A mí me gusta la gente, me gusta el contacto, me gusta conversar con todos. De hecho, ahorita estamos por, ya casi nuestro partido está empezando el proceso nuevo de distritales, y yo le decía a los chiquillos que trabajan conmigo en el despacho, qué emoción, ya empiezan distritales, ya volvemos a ver a toda la gente, porque es parte de nuestra vida, la campaña, la política, la gente. Sí. Para mí eso es lo más lindo, poder tener ese contacto con la gente, poder conversar con ellos, saber que le pudimos ayudar a una comunidad con una cosita chiquitita, o hasta saber que hicimos algo enorme por algún tema. O sea, cualquier cosa satisfactoria.
Qué bien. Y te quería preguntar, porque viendo tu perfil, me vino una persona a la cabeza que probablemente ideológicamente sea diametralmente opuesta a ti, pero en cuanto a perfil se me parece mucho, que es el de Alexandra Ocasio-Cortez, que es una diputada joven, que aunque sea joven y está en un partido de cierta manera tradicional, lleva las banderas políticas, aunque ella, bueno, evidentemente más hacia la izquierda y un poco más allá de la socialdemocracia, y tú desde lo social cristiano, lo demócrata cristiano. ¿Te parece que tienen cosas en común la figura de Alexandra Ocasio-Cortez y tú?
Bueno, ideológicamente definitivamente no tenemos ninguna cosa en común.
Para nada.
Sí, pero sí, mucha gente me ha hecho el comentario, la comparación. Y yo creo que es como un nivel de actitud, ¿verdad?
De impronta.
En eso sí siento que nos parecemos muchísimo. Pero ideológicamente definitivamente cada una anda por lados muy distintos.
¿Y cuáles han sido definitivamente que hubiera ese patrón y que existe ese patrón? Yo creo que es digno de celebrar hoy en la política, cosa que hace 20, 30 años que hubiera en Costa Rica, en Estados Unidos, en España, que hay un montón de diputadas, por ejemplo, Inés Arrimadas, la presidenta del Partido Ciudadano, o Cayetana Álvarez, que también es una de las figuras más importantes del Partido Popular. Es decir, esas diputadas jóvenes con mucha fuerza que entran y además lideran dentro de sus partidos, ¿a qué crees que se debe eso, este nuevo movimiento, estos nuevos perfiles políticos que están apareciendo?
Bueno, yo creo que también es parte del movimiento generacional que ha habido. Creo que somos una generación bastante diferente a la que viene, los post-millennials, porque nosotros somos millennials, ¿verdad? Sí. Pero yo sí creo que tiene mucho eso que ver. O sea, somos una generación que decidió dar paso, somos una generación que se preparó, y que está aquí además ahora dando la cara. Pero también hay un movimiento que no existía antes, que son los movimientos de redes sociales, que también dan muchísimo acceso a información y han generado que la gente se interese por estas cosas. Yo creo que la gente de antes, a nuestra edad, no se interesaba por esto porque eran los mismos señores de siempre los que estaban en política. Y entonces ahí estaré si es que me gusta, pero cuando sea más grande, porque cuando soy mayor es cuando me toca eso. Pero ya ahora nosotros dimos el paso y ya estamos aquí, y nuestra Asamblea Legislativa en Costa Rica somos más de un 32, 33%, algo así, los jóvenes que estamos en ese Congreso.
Y además, Carlos Alvarado, dijiste nosotros somos millennials, Carlos Alvarado, el presidente, también es millennial y es parte de esa generación nueva. Que presidentes millennials realmente hay muy poco, creo que son 6, 7 presidentes a lo largo del planeta, y uno es Carlos Alvarado, que te comento, yo hice mi tesis de grado sobre los líderes millennials, estudiando los presidentes, y uno fue Carlos Alvarado, y fue el presidente más millennial que hay, según los estudios que hicimos, mucho más millennial que Nayib Bukele, que parece ser como el más mediático, pero en cuanto a características, Carlos Alvarado es el presidente más millennial que tenemos hoy en ejercicio. Pero bueno, ya para unas preguntas más personales o unas recomendaciones que queremos que les hagas a nuestra audiencia, te quiero hacer preguntas y que tú nos comentes si quieres comentar, es decir, si quieres comentar sobre la respuesta, si quieres hacer un análisis o algo así, siéntete en toda la libertad. Nos gustaría que nos, nos recomendaras una serie de Netflix o película también, algo que hayas visto y que te haya gustado.
Bueno, veo muy poco tele, la verdad es esa. Veo bastante poco tele.
No, si no hay, no hay ninguna, no.
No, sí, sí. La vi hace poquito, o he estado intentando ver, porque sí. La verdad es que me quedo pegada y nunca logro avanzar. Anne with an E. Esa es una serie que me gusta, pero ahí voy como un capítulo por semana.
Yo soy igual, pero porque me voy quedando dormido, entonces bueno.
Bueno, además, o sea, de todo me quedo dormida, exacto. Entonces esa es una serie como que estos días, o sea, me relaja y es como una serie de nada más como para sentarnos a ver algo así.
A ver, sí.
Pero realmente no veo mucho tele más.
Te recomiendo una serie muy buena, se llama Borgen, es una danesa, que es la historia de una primer ministra, no la historia, es decir, no es ficticia, pero es narra la historia de la primera ministra de Dinamarca y bueno, todos los conflictos políticos que existen en la política ya está bastante interesante. Yo, como te digo, me voy quedando dormido bastante, pero ya estoy terminando la primera temporada y de verdad que está muy, muy buena.
Buenísima, ya la apunté, voy a verla. Así de series de política, por ejemplo, la que vi y me encantó en su época era House of Cards, ¿verdad? Por supuesto.
Claro, un clásico.
Un clásico. Sí. Por ahí también estaba The Designated Survivor.
También muy buena.
Una serie buenísima. Pero bueno, ya son series más viejas y
sí.
ya no tengo el chance como de sentarme a ver tanto como antes podía.
Así es. Bueno, un grupo musical, un tipo de música que te gusta escuchar y que le quieras recomendar a nuestra audiencia.
Lo que hay en la radio, honestamente. A mí me encanta la música, me gusta lo que sea, entonces a todo le encuentro su toque lindo. Si estamos de charanga, es más, si voy en el carro manejando sola, me encanta poner charanga para poder ir cantando y no quedarme dormida. Pero también en mi época de colegio fui música.
¿Sí?
Saxofón, entonces también me encanta de la música clásica, me encanta el jazz y todo lo que pueda salir de instrumentos musicales.
¿Has logrado en algún espacio combinar la música con la política?
No,
nunca lo. Ni ningún asamblea de vecinos. Bueno, es que el saxofón es un poco más complicado de que se dé esa dinámica. Por ejemplo, el que toca guitarra y es político, probablemente en alguna reunión con vecinos o una comunidad podrá tocar. Pero claro. no creo que haya muchos saxofones por ahí rodando en una comunidad. ¿Algún libro que te haya gustado mucho que nos quieras recomendar?
Sí, a ver, con libros, lo que procuro seguir haciendo es leyendo. Tampoco tengo el mismo tiempo que tenía antes, pero claro. Antes, cuando tenía muchísimo tiempo, por ejemplo, me encanta Carlos Ruiz Zafón. Todos sus libros yo calculo que me los he leído, no sé si ya qué, pero en aquella época cuanto nuevo había yo lo tenía y yo lo leía. También me gustan muchísimo las novelas de criminales y así, entonces sí. También la trilogía de Stieg Larsson, por ejemplo, era de mis favoritas en aquella época. De hecho, recuerdo una vez estando en Suecia, yo me imaginaba justo donde era el metro en Suecia, donde pasaban los peores desastres. Entonces, claro. me encantaba. Ahora, trato como de leer cosas que tal vez me puedan ayudar un poquito más en el tema de la política.
Claro.
Tengo mi libro recién salido, es el mito del voto racional. Verás qué interesante. Muy, muy interesante. El mito del voto racional. El voto es un asunto
emocional.
Emocional, sí. Completamente. Y tenemos que dejar de pensar los políticos y los que estamos en esto, de que la gente o la mayoría de gente vota con la cabeza.
Y leyendo planes de gobierno y esas cosas.
Exactamente. Sí. Exactamente. Y también por ahí un libro que además tengo siempre en mi mesita de noche, que son Las reglas del poder.
Las 58 leyes del poder.
Sí, Exacto.
Robert Greene, ese es muy bueno.
Exacto, entonces ahí lo tengo, lo he terminado completo dos veces y ahí lo tengo en la mesita noche y de vez en cuando les tengo.
Por si se te olvida una ley de poder, para volver a...
O por si falla en algo, ¿qué me pasó?
Que la gente pensará que es en broma, pero cuando a uno le ocurre algo malo, probablemente ves el libro y te das cuenta que no cumpliste algo y te equivocaste en algo.
No cumplí con algo, exactamente.
Sí, una de las leyes del poder. Sí. Pero bueno, ya la última pregunta de estas recomendaciones, a nosotros nos interesa mucho y nos llama mucho la atención. ¿Quiénes son los líderes que inspiran a los nuevos líderes? ¿Quiénes son esas personas que tú ves de referencia, que a veces en los momentos difíciles usas de norte y de luz para poder seguir y desarrollar tu carrera política?
Bueno, a ver, mi figura política es Margaret Thatcher, y Dave lo seguirá siendo, ¿verdad? Por supuesto. Qué chiva poder ser como ella algún día.
Sí.
También tengo mis inspiraciones nacionales. Por ejemplo, la que fue nuestra ministra de Hacienda recién pasado, que ahorita es la superintendente de pensiones y la superintendente de banca, doña Rocío. Yo siempre digo, cuando yo sea grande, yo quiero ser como doña Rocío. Que nadie se la baila. Yo creo que hay muchas metas, hay muchas imágenes de gente que uno dice, yo quiero poder ser eso alguna vez. Nos inspiran al trabajo diario, ¿verdad?
Es así. Por eso siempre nos llama mucho la atención y que cada uno, y es impresionante que cada uno de nuestros invitados responde personas distintas, es decir, que además el liderazgo también se está democratizado en ese sentido y que hay muchísimas referencias a nivel, y muchos hacen lo que hiciste, es decir, dicen a alguien internacional, pero después siempre llevan el tema a lo local, a su país, y dicen, mira, yo en mi país me siento identificado con este,
exacto,
con este líder, que es parte muy importante también de ese sentido de pertenencia que bueno, todos los que nos dedicamos a la política tenemos con nuestro país. Pero bueno, ya para cerrar, Marinés, bueno, primero que nada agradecerte por este espacio, pero nos gustaría que mandes un mensaje a todos esos jóvenes que están dudando si dedicarse a la política, si no, que le falta como ese último empujón o esa última toma de decisión para meterse de lleno en esto.
No, yo sé que no es una decisión fácil y a veces yo misma digo, ¿en qué me metí? Porque no lo pensé dos veces, pero la satisfacción es enorme. La satisfacción de saber que uno está haciendo algo por alguien y de que al final de cuentas ese egoísmo de que yo estoy aquí por mí se acabó hace tiempo, porque el que se mete en política pensando en uno está jodido, ¿verdad? Que hay que meterse sí. En política pensando en el bien común. Entonces, somos una generación en general en América Latina bendecida. Somos una generación que tuvo estudio, que ha tenido posibilidades en la mayoría de países, por supuesto que no en el 100%, pero somos una generación que tenemos que devolverle algo a nuestros países. Así que demos ese paso, no permitamos que sean los mismos de siempre los que estén tomando las decisiones. Yo creo que si seguimos dejando que los mismos de antes tomen decisiones, ni van a seguir siendo las mismas decisiones incorrectas que han hecho que al final de cuentas nuestros países se estén viendo también estos conflictos que nos estamos viendo en los últimos tiempos. Así que dar ese paso adelante, no dejarle las decisiones a otros y tomemos las decisiones nosotros.
Bueno, muchísimas gracias, Marinés, por este espacio, por tu tiempo, que estamos seguros que tienes una agenda muy apretada y por brindarle este espacio también a nuestros oyentes de poder conocerte y escuchar tus posturas tanto a nivel nacional y tu historia de cómo naciste política y hoy eres diputada. Es decir, te ha ido bien en ese ejercicio de tu esencia.
Muchísimas gracias a ustedes.
Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos escucharon y nos vieron por aquí. Los invitamos a escucharnos por Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, por YouTube, y a recordarles que también nos pueden escuchar por radiocomunidad.com todos los jueves a las 6 de la tarde. Queremos también extenderle de nuevo el agradecimiento a radiocomunidad.com y a Santana Comunidad y Comunicaciones. Así que nos vemos la próxima semana por este espacio para seguir escuchando historias inspiradoras como la de Marinés, de jóvenes políticos, de líderes de cada parte, cada rincón de nuestra región, que siguen haciendo política, que siguen trabajando que ojalá en el futuro veamos a Marinés y a todas las personas que han pasado por este espacio, no solo ser diputados, que ya evidentemente es de los espacios, creo yo, más importantes y más lindos de la política, sino ojalá en espacios de poder también más altos. Así que bueno, nos vemos la próxima semana por aquí, por Voces Locales.